faltan para las 7 de la mañana, pero ya estamos conectados acá en Duna en Punto para ofrecerle a usted todas las noticias que van a animar esta jornada de día martes. ¿Cómo estás, Josefina?
Muy bien, ¿y tú, Mónica?
Muy bien, hoy día soleado para variar en Santiago, qué rico, como que se está manteniendo el solcito.
Sí, se mantiene, máximo de 25 para hoy. 3 grados de Celsius a esta hora, así que abrigarse en capas.
Claro, mucha diferencia térmica entre la mañana y el resto de la jornada, pero sigue el sol en la región metropolitana, como también en Rancagua, y en el resto va a estar más nubladito, como en Valparaíso, que va a estar nublado con una máxima de 13 grados, tal nublado, máxima de 15 grados.
Sí, en Concepción también va a estar nublado, 8 grados a esta hora de la mañana, máxima de 14. En Puerto Montt los termómetros marcan un grado de temperatura, bastante helada la mañana, pero ellos están acostumbrados, por supuesto.
Exactamente. Siguen los pronósticos de chubascos para el día jueves aquí en la región metropolitana. Vamos a los titulares.
La moneda busca relanzar su agenda y aplacar las diferencias internas. El gobierno apuesta a instalar que comenzaron una segunda etapa, recalcando que son 4 los proyectos fundamentales que impulsarán modernización tributaria, reforma laboral, pensiones e ISAPRES. La oposición concretará este miércoles la acusación constitucional en contra de los jueces de la Corte Suprema. La presentación es impulsada contra quienes otorgaron la libertad condicional a condenados por crímenes de lesa humanidad. Tras la polémica en Ciudadanos, el director del CERVEL criticó el voto electrónico no presencial. Patricio Santamaría afirmó que el partido no pidió la observación del servicio por su proceso interno, por lo que no pueden intervenir en él. Decenas de personas realizaron una velatón en la Catedral Metropolitana en contra de los abusos cometidos por religiosos. Esto se da además luego de que se pospusiera la declaración como imputado del cardenal Ricardo Esati como posible encubridor de abusos. El déficit del Transantiago subió un 21% en el primer semestre, alcanzando su mayor nivel en 9 años. Pese a la caída de la evasión, el sistema de transporte público de Santiago registró una merma de 280 mil millones de pesos, superior en 48 mil millones de pesos a igual periodo del año 2017. En noticias internacionales, pese a estar en prisión, Lula da Silva no se baja de la candidatura y lidera las encuestas de cara a las elecciones en Brasil. Un sondeo divulgado este lunes por la firma MDA indica que el expresidente cuenta con el 37,7% de la intención de voto. Y Nicolás Maduro pospuso por septiembre el aumento del precio del combustible. El gobierno venezolano organizó un censo automotor, planifica un subsidio y también liberará la gasolina a precio internacional. 7:02 a.m.
Bueno, hay muchas noticias dando vuelta hoy día, es como un popurrí de informaciones hoy día. Primero tú mencionabas el hecho que se pospuso el interrogatorio a el cardenal Esati, monseñor arzobispo de Santiago, porque el motivo fue que hay trámites pendientes. Recordemos que esto es en el marco de la indagatoria contra el ex canciller del arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz. Se va a pedir el testimonio, va a declarar el arzobispo de Santiago, el cardenal Ricardo Esati, como imputado en el tema de haber hecho encubrimiento a algunos casos de abusos sexuales al interior de la iglesia. El tema es que como se produjeron una serie de allanamientos en los últimos días, la defensa del cardenal pidió conocer esos antecedentes antes de prestar declaración, cosa que se permitió. Por tanto, ha sido reagendada sin fecha que se conozca por ahora.
Sí, por ahora no se conoce la fecha todavía cuando pueda declarar el cardenal.
Bueno, y ayer se supo de la muerte, se produjo la muerte de Andrés Elwin, este exdiputado, muy famoso, muy conocido por su carta de los 13, que fue uno de los primeros que condenó el golpe de Estado el día 13 de septiembre, junto a otros 13 militantes de la Democracia Cristiana, un hombre muy conocido por su trayectoria en términos de derechos humanos, considerado muy valiente por todo el trabajo que realizó, que murió a los 93 años. Está siendo velado a esta hora en el ex Congreso Nacional. A las 12 va a salir de esta sala y se va a producir su recorrido hacia el Partido Demócrata Cristiano, donde va a ser homenajeado a las 2:30 en el frontis de este lugar, y a la 1 está prevista su misa fúnebre en el Colegio San Ignacio Alonso Valle, para luego ser trasladado y enterrado en el Cementerio General. Ayer, durante su velatorio, se produjo la visita del presidente Sebastián Piñera a este lugar. Llegó a las 5:00 p.m. al ex Congreso Nacional, donde tuvo la oportunidad de reencontrarse con dirigentes de la Democracia Cristiana, y todos sabemos lo tensas que están las relaciones entre el gobierno y la DC a raíz del nombramiento del subsecretario de redes asistenciales, Luis Castillo. Bueno, se reencontró con estos dirigentes, fue tenso este momento, aunque sostuvo un diálogo cordial con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Sin embargo, su hermana Carmen Frei, que ha sido una de las líderes en la denuncia de este homicidio del que habría sido víctima su padre, prefirió no estar presente en el salón cuando llegó el presidente Piñera. A la salida, el mandatario se excusó también de comentar el estado de las relaciones con la DC.
Bastante tenso está el ambiente, y no solo por las relaciones en cuanto a la permanencia de Luis Castillo en redes asistenciales, sino que también por este anuncio del presidente Sebastián Piñera de crear este Museo de la Democracia. El ex presidente Ricardo Lagos dijo, no es un tema de estar construyendo museos, el Museo Histórico Nacional es un museo de la democracia chilena, en tanto hemos tenido democracia la mayor parte de nuestros 200 años. Así que fue parte de los temas que de alguna forma salió en estas relaciones que está teniendo el gobierno con la Democracia Cristiana, lamentablemente, en medio de este velorio.
No solamente la oposición está criticando este museo, sino también hay fuego amigo, como dicen, que se perpetúa, a pesar de que vamos a conversar un ratito más sobre lo que está ocurriendo con la agenda política, porque Evópoli también nuevamente salió a decir de que creen que en vez que se deben mejorar los museos actuales en vez de gastar recursos en una iniciativa que generará divisiones en el sector.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, y otra de las noticias que también está marcando la agenda en este día es que la moneda está tratando de relanzar su agenda y aplacar las diferencias internas. Yo hablaba del fuego amigo hace un instante. Bueno, se reunieron el domingo en la noche en la casa del ministro del Interior, todo el comité político junto a los presidentes de los partidos de Chile Vamos. Y ayer en La Moneda se produjo esta nueva reunión en la mañana del comité político, donde de nuevo salieron a dar señales de que habían dado vuelta a la página, de que se habían superado los conflictos internos. Recordemos que ha habido toda una polémica, no solamente entre la oposición y el gobierno, sino al interior del propio gobierno a raíz de Mauricio Rojas, a raíz del Museo de la Memoria, de los cuestionamientos a Luis Castillo, de las peleas de que criticaban a Evópoli de haberse desmarcado de Renovación Nacional y la UDI en el tema de derechos humanos, también críticas por parte de parlamentarios de RN, Gonzalo Fuenzalida, vicepresidente del partido, respecto de este frenesí de anuncios del gobierno, mal manejo político. Así que se está tratando de aplacar las huestes al interior del gobierno, y el mandatario entonces ayer, el presidente Sebastián Piñera, lo llamó a reducir este fuego amigo, que dijo lo único que hace es hacer daño, y les pidió zanjar en privado las disputas del bloque. Al parecer todos aceptaron este
llamado que hizo el presidente,
por no decir un tirón de orejas, a pesar de que por ejemplo hay siempre algunos más díscolos que otros, como Mario Desbordes, que ayer dijo que no se sentía aludido por el llamado de evitar el fuego amigo, y dijo que su partido siempre ha sido leal. También dijo que no aceptaba este tirón de oreja porque dice, mi único jefe es la asamblea de RN y ya no recibo tirones de oreja, no soy un funcionario de gobierno.
Desde el Ejecutivo están tratando de dejar a un lado igual estas rencillas que se están dando al interior del bloque, incluso en medio de todo este escenario en el Comité Político. Nuevamente el Ejecutivo entregó una minuta informativa dando y destacando las cifras económicas, entre ellas el PIB, los resultados de la última encuesta CADEM, que arrojó que la percepción del progreso económico subió de un 33% a un 40%. Todo esto luego que en semanas previas sondeos de opinión evidenciaban una baja en las expectativas en materia económica, que ha sido uno de los temas centrales. Y de esta forma también quieren impulsar esta segunda etapa, como ya han dicho en distintos medios, y están viendo cuatro formas de hacerlo.
Así es, cuatro formas de hacerlo. Lo fundamental es que se van a tener que concentrar lo que quiere el gobierno en las reformas que vienen. La modernización tributaria, que se va a materializar entre mañana y el viernes, eso es lo que se está rumoreando, la reforma de las pensiones, la modernización laboral, que se van a dar a conocer en septiembre, y las reformas de la ISAPRES y FONASA, que se va a concretar en octubre. En paralelo se está discutiendo el salario mínimo, y esta no es la primera vez que La Moneda habla de una segunda etapa, porque ya en junio se hizo cuando se hablaba de sequía legislativa. Vamos a ver si esta segunda etapa toma dos realmente resulta.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, también hay noticias en el ámbito judicial, porque el ex candidato Marcos Enríquez Ominami ayer fue formalizado por fraude en la campaña del 2013. Marco Enrique Ominami, recordemos, está siendo investigado por dos temas por la fiscal Jimena Chong. El primero es que ingresó como gasto de campaña ante el CERVEL el año 2013 dos facturas, una por 170 millones y otra por 180 millones de pesos, que provenían de la empresa Conosur Research y del Partido Progresista. A juicio de la fiscalía, estos documentos resultaron ser falsos porque no se prestaron servicios reales. Así que Meo, o Marco Enrique Ominami, habría obtenido dinero vía reembolso por parte del fisco por hechos que constituirían delito de fraude. También fue formalizado y también su ex brazo derecho, Cristian Wagner, por el delito de delito tributario de facilitación de facturas falsas por otros dos documentos de la empresa Conosur, que emitió a OAS en enero y febrero de 2013, uno por 11.700.000 pesos y otro por 42 millones de pesos. Estos facturas falsas se le habrían entregado a esta empresa de origen brasileño. Hay 90 días para la investigación. Meo quedó con firma mensual como medida cautelar, aunque él se mostraba ayer muy sonriente, a pesar de que pidió entrar por una puerta privada para que no lo vieran a la entrada y a la salida
de este trámite
judicial. Él dijo que por fin conocía por qué lo estaban investigando.
Sí, él dijo, escuchamos atentamente lo que se dijo en la sala, dice que son parte de supuestos erróneos, se llega a conclusiones erróneas, que todo era erróneo, básicamente, era lo que dijo Marco Enrique Ominami. Él dijo también que el tiempo le ha dado la razón constantemente, y también habló su abogado, quien afirmó que no ha visto aquí que se le haga cuestionamientos al resto de las candidaturas, como nombró a Michelle Bachelet, también a Eduardo Frei y al actual presidente Sebastián Piñera, cuando dieron esta conferencia de prensa a la salida de esta audiencia.
Básicamente la defensa dice que el candidato no manejaba el detalle de su gasto electoral y por tanto no sería responsable de estas facturas falsas que le está encontrando la fiscal Jimena Chong.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Oye, ya que estamos hablando de Brasil y de todo esto, de estas platas que llegaron acá a Chile incluso, ¿por qué no hablamos de las encuestas de Lula? ¿Tú tenías los datos?
Yo tengo datos. El dominio del expresidente Lula da Silva sobre el electorado de su país no ha sufrido nada, a pesar de estar preso por corrupción desde hace ya 4 meses, está en la cárcel de Curitiba. El expresidente y también candidato a las elecciones ya que se vienen pronto, en octubre, goza de un 37% de intención de voto en una nueva encuesta de IVOPE, la primera hecha a escala nacional tras el comienzo de la campaña. Es casi la misma cifra que le otorga otra encuesta que también fue publicada el día de ayer, MDA. Así que está bastante alta la intención de voto pese a la situación judicial que vive Lula da Silva.
¿Cuánta es la cifra?
37%.
O sea, sube, porque tenía el 30% y ahora subió 7 puntos más a pesar de toda esta polémica.
Y es mucho a pesar de la situación judicial que enfrenta, y sobre todo pensando que probablemente y prontamente le impugnen esta candidatura presidencial. Él sigue siendo candidato, igual tiene su carta bajo la manga.
¿Cómo va esa carta?
La carta bajo la manga, que es de Fernando Haddad, está bastante bajo. Tiene 4% de intención de voto.
Subió un puntito, tenía 3.
Pero en caso de que le impugnen esta candidatura a Lula da Silva, la situación se ve bastante complicada porque no hace mucha competencia al resto de los candidatos. La incertidumbre está bastante alta en Brasil, sobre todo en el Partido de los Trabajadores.
Claro, la idea de Lula es seguir creciendo la encuesta cuando lo impugne, o sea, alargar el proceso de impugnación y cuando lo saquen de la carrera pasarle supuestamente todos estos votos a Haddad.
Pero es bastante arriesgada esa maniobra.
Arriesgada apuesta.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
7:14 en Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
Revisamos bolsas e indicadores. El IPSA cerró a la baja en un 0,013%. El Dow Jones, sin embargo, cerró al alza en un 0,35%. En otros indicadores destacamos el dólar observado, que sigue al alza y cerró en 669,82 pesos. El euro también cerró al alza, 767,61 pesos. El cobre se ubicó en $2.70 la libra y la UF se ubica el día de hoy en 27.252,45 pesos.
Oye, a propósito de noticias económicas que estabas tú mencionando, de los indicadores, para que no digan que solo damos las noticias malas, tenemos que destacar que ayer salieron nuevas cifras que son bastante buenas. La economía creció en un 5,3% en el segundo trimestre y la inversión sorprendió con una expansión del 7,1%. La expansión de la economía, que es en el segundo trimestre con respecto a igual periodo del 2017, muestra que es el crecimiento más alto desde el tercer trimestre del año 2012, superando las expectativas del mercado. Y la mayor sorpresa, como decíamos, provino de la inversión. Esta es el mayor crecimiento, completando tres trimestres consecutivos de recuperación, con lo que se ratifica que este año 2018 la inversión volverá a crecer por primera vez desde el año 2013, lo que es muy bueno, y que fue también ampliamente felicitado por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. En opinión de los analistas, perdón, estos resultados debieran servir para cimentar la confianza en el futuro, en el cual en los últimos meses presentó un retroceso. Así que a ver si cambian estas expectativas económicas.
Sí, con esto subieron las previsiones del PIB para el 2018 y también, de alguna forma, Chile vuelve a liderar la expansión en América Latina. Una buena noticia.
Todo eso debería estar, además, apoyado porque ya se viene la reforma tributaria, tema que va a ser de parte de uno de nuestros infiltrados que vienen en unos minutos más. Vamos a la pausa, pero antes les quiero contar.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
Solo les quiero decir que hoy día tenemos golpe aquí en los infiltrados. Va a haber lluvia de chanes. Sandra Burgos, editora jefe del Pulso Domingo. ¿Cuál es tu titular?
Hola, Mónica. Bueno, se acaba el suspenso. Habemos reforma tributaria y el anuncio lo va a hacer hoy, esta noche a las 9 en cadena nacional, el presidente Piñera, y mañana ya se va a entregar el proyecto definitivamente, y eso es lo que les voy a comentar un poco, cuáles son las cosas que vienen en este proyecto.
Wow, este es un súper golpe. A las 9 de la noche.
Esperemos entonces que no haya entre medio un terremoto o alguna cosa que vaya a cambiar la agenda del presidente, pero ayer hasta las 11 de la noche, el último check con varias fuentes era que estaba listo para que fuera hoy la cadena nacional.
Entonces, atención hoy día a esta cadena nacional que va a ser muy importante con los anuncios y nosotros les vamos a adelantar un poquito el contenido. Sebastián Minay, periodista de la Tercera PM, ¿cuál es tu titular?
No, después de este.
Después de esto quedamos así.
Yo
como
me dejo a la casa, ¿no? Mónica, ¿cómo estás, Sandra? No, el papelón electrónico de Ciudadano.
El papelón electrónico de Ciudadano, wow, hay mucho tema también ahí. Bueno, pero vamos de inmediato con Sandra. Cuéntanos entonces, ¿qué se trae este proyecto finalmente de reforma tributaria?
Bueno, el presidente Piñera va a dar los lineamientos esta noche un poco, va a contar el contexto de qué es lo que va a significar esta reforma, qué es lo que va a traer, los ejes principales de la reforma, y se supone que mañana ya Hacienda tendría que abrir el proyecto y hacerlo más, digamos, dar los detalles de qué se trata. Algunas cosas ya se han empezado a filtrar, ha sido súper difícil porque se ha mantenido bastante hermético todo, pero vienen medidas de tipo reactivadora de fomento del ahorro, de las inversiones, viene un capítulo especial para las pymes, también vienen todos estos impuestos nuevos que se van a crear a las nuevas plataformas digitales, y también viene detallado un nuevo rol que va a tener el Servicio de Impuestos Internos con la creación también de este defensor del contribuyente, que lo dio a entender el presidente, lo dio a conocer el otro día en las entrevistas que hizo. Pero bueno, lo que ya sabemos y que el presidente lo dejó súper claro fue que el sistema integrado va, que ese es el cambio principal. Eso no va a tener ninguna modificación respecto a lo que él anunció el fin de semana.
¿Podríamos explicar en un segundo lo que es el sistema integrado?
Voy a tratar de hacerlo a prueba de
nosotros.
¿Cómo se llama esto? De gente poco...
De periodistas.
En este tema, exacto. A ver, básicamente significa que el impuesto corporativo que pagan las empresas, que es el impuesto de primera categoría, así se llama, puede ser aprovechado en su totalidad como crédito en contra del impuesto final. Porque cuando tú pagas, aquí los dueños de empresas pagan dos tipos de impuestos. Uno es el de primera categoría, que es el de las que pagan las empresas, uh-huh. Y además pagan el impuesto a la renta, que es el impuesto... dentro, digamos, se integra todo esto dentro del impuesto global complementario.
Entonces, de lo que acá ellos sacan del empleo, lo que ellos gastan de forma
entonces,
personal.
Entonces, hoy día, se vuelve al sistema que había antes de esta reforma que hizo la administración de Michelle Bachelet. Ya. O sea, se vuelve a que tú puedes tener como crédito lo que pagas por un concepto de
empresa.
Claro,
lo descuentas en la renta.
Descontar de tu renta. Entonces, al final, no pagas. Tanto impuestos, sino que pagas un impuesto, o sea, considera. Entonces, ese es el punto de por qué la oposición no quiere que vaya esto.
Un segundo. Ayer, Lagos Weber, le escuché un ejemplo que yo creo que es bastante decidor. Decía, un dueño de una empresa que vive en un barrio acomodado, cualquier barrio acomodado, o sea, el dueño de la empresa va a pagar menos impuesto que su vecino, que es empleado de la misma empresa.
Claro, que es un ejecutivo, ponte tú, top dentro de la empresa, sí. Y que tiene una renta alta, que paga su impuesto a la renta, y el dueño de la empresa va a descontar. Entonces, efectivamente, ese es el punto, y por eso dicen que los más ricos al final salen beneficiados con esto. Entonces, ahí es donde va a venir la muñeca del gobierno, y que están puestos todos los ojos de cómo va a ser la manija negociadora. ¿Qué es lo que va a dar a cambio? Porque la oposición lo que va a exigir es algo a cambio de esto, para que en cierta forma no se diga, oye, están beneficiando al grupo más rico de Chile. Y ahí... hay varias cosas. Por ejemplo, lo que se pide es, por ejemplo, que venga alguna exención tributaria, podría venir alguna exención tributaria que se pueda sacar. Ustedes saben que las empresas pasan a gastos un montón de ítems.
Sí.
Entonces, uh-huh. Ahí a lo mejor podría venir algún anuncio de que ciertos gastos ya no son considerados gastos y ya no se pueden
pasar.
Por lo tanto, eso ya te genera una base tributaria para tributar mayor más a la que tenía.
O sea, aumentarle el de primera categoría, de alguna manera.
Exacto. Y lo otro es que se usa el modelo mexicano, donde se pagan impuestos adicionales por distintos conceptos. Todo eso es lo que se está rumoreando, pero que todavía no se sabe efectivamente qué impuestos adicionales van a ser. Pero además, la otra moneda que tiene el gobierno para negociar, y aquí es clave el rol que va a tener, por ejemplo, Guido Girardi, a ver en qué, el apoyo que va a dar a esta reforma, porque viene el tema del azúcar, el impuesto al azúcar. Hoy día leía que, por ejemplo, las embotelladoras han hecho un lobby bastante fuerte, han ido a hablar a Tino 120, que es el Ministerio de Hacienda, para tratar de que esto no ocurra, pero sí se va a venir. O sea, se viene un impuesto adicional al azúcar.
O sea, ¿quiere decir que nosotros cuando tomemos una bebida con azúcar vamos a pagar más?
Depende de si las empresas te lo traspasan. Bueno, se lo traspasan al público.
Como cuando te suben el impuesto en los cigarrillos.
Que, exacto, pero al final...
¿Cómo va a ser? ¿Que las empresas que producen productos azucarados van a tener que pagar
van
más?
Van a tener que pagar más porque les va a aumentar por la cantidad de azúcar que tenga cada alimento, le va a tener que pagar un impuesto adicional. ¿Qué es lo que han hecho? Algunas empresas se han estado preparando para esto y han ido bajando los niveles de azúcar, la han ido pasando a otro endulzante, digamos. Y eso entonces por ahí podría venir una compensación, y eso nosotros sabemos que Guido Girardi ha estado siempre impulsando ese tema, por lo tanto, por ahí podría venir gesto hacia la oposición.
Vamos a otro elemento más.
Otro elemento más, la repatriación de capitales.
¿Ya?
¿Se acuerdan que se hizo eso en la reforma anterior? Que habían muchas platas fuera de Chile.
Sí,
se hablaba
de
que habían como 50 mil millones de dólares que estaban fuera de Chile, que no se pagaban tributo porque aquí se desconocía.
Sí.
Bueno, ese tema también se incluiría, eso hasta ayer se decía que se estaba negociando que se incluyera porque fue un método de recaudación súper efectivo. La vez pasada, el 2015, cuando se abrió esta ventana de un año, fueron 1.500 millones que se recaudaron por concepto de gente que vino y dijo, ¿sabes qué? Yo tengo tanta plata, hoy tengo tantas inversiones fuera, y pagaron un impuesto de un 8% respecto a ese capital y a esa renta. Entonces, hoy día lo que se dice es que se va a abrir una nueva ventana, porque mucha gente no se atrevió a hacerlo porque no sabía
si los iban a
qué venía después.
Claro.
Entonces, se dieron cuenta que era efectivo y por lo tanto estarían abiertos a hacerlo ahora con un impuesto mayor, eso sí. Se está hablando que podría ser de un 12% el impuesto que se le aplicaría, y que se podría recaudar bastante más que los 1.500 millones, porque la vez pasada solo hubo una ventana de 6 meses para hacer esto, entre que entró la ley en vigencia y se hizo, fueron solo 6 meses. Aquí habría mucho más tiempo, un año completo, entonces por lo tanto eso podría ser una medida. Y además, ojo, que ahí hay otro punto. También los bancos extranjeros ya enviaron cartas, esto me lo contaron ayer, a clientes chilenos advirtiendo que iban a levantar el secreto bancario porque se va a entregar información financiera al fisco chileno, porque la entrada en vigencia de un convenio multilateral de la OCDE les va a obligar a hacer esto. Y eso sería también un elemento que están considerando esta gente. Dice, oye, si llegan desde fuera, los bancos abren secreto bancario, me arriesgo a una pena mucho mayor que pagar el 12% de impuestos. Entonces también se cree que va a pasar eso. Y lo otro, el cambio del rol del Servicio de Impuestos Internos, donde se va a crear esta figura de defensor del contribuyente, que ahí las dudas están en torno a si eso lo va a administrar el mismo servicio o va a ser un organismo externo, como son, por ejemplo, hoy día los tribunales tributarios. Así que, más o menos, esas son las cosas que vienen, los impuestos estos, impuestos específicos, al azúcar, las plataformas digitales, algo con los impuestos verdes, que habría algún cambio por ahí. Y por ahí viene la cosa, porque no tenemos más tiempo para contarlo, porque es muy larga la reforma tributaria.
Muchas gracias, Sandra Burgos, por este golpe. Ya sabemos entonces que hoy día a las 9 de la noche habría este mensaje presidencial donde se anunciaría esta reforma tributaria, que tiene básicamente los elementos que Sandra acaba de mencionar. Recordar que Barraza, no me acuerdo el nombre del...
El
director del Servicio de Impuestos Internos fue ratificado en su cargo, y hoy en el Hablemos en Off va a estar el exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Michel Llorat, para hablar también sobre estas materias. Pero vamos, Sebastián Minay, rápidamente a tu infiltración de esta semana, que tiene que ver con esta escandalera que hay en Ciudadanos. Cuéntame.
Sí, es un escándalo que yo creo que nadie de las personas que están involucradas, dirigentes, militantes, votantes, incluso del Tribunal Supremo, están todos más o menos de acuerdo que esto ha sido un bochorno bien vergonzoso, por decirlo de alguna forma. Y es posible que hoy día tengamos alguna especie de desenlace, el principio del fin, digamos, que es probable que se abra la urna.
Un mini resumen.
Sí.
Votaron durante tres días.
Esto es durante un día. Esto empezó un viernes.
Que eran varios días.
Empezó un viernes en la mañana. Ya. Y terminó un sábado en la tarde, a última hora. Es una elección, una votación electrónica. Esto es un sistema que se está ensayando en el país, que no existe de forma regulada. Hay empresas que te prestan este servicio. Así como tú contratas cualquier servicio, contratas el servicio de una empresa que te provee todo el sistema para hacer el...
O sea, Ciudadanos estaba eligiendo su nueva directiva.
Exacto.
Su nuevo presidente. Habían dos candidaturas. Votaron
tres listas,
votaron electrónicamente durante de un día para otro, desde sus casas. O sea, uno votaba por el computador.
Uno podía votar desde, lo explico brevemente qué consiste el sistema, si me permiten. Es la empresa que te provee el servicio te optó por el sistema de la votación remota. En el mundo del voto electrónico existen básicamente dos escuelas, que es la votación electrónica presencial, donde tú vas a un local, y la única diferencia con la votación convencional es que te reemplazan la urna física por una urna electrónica.
Yeah.
Y la otra es la votación electrónica remota, donde tú votas desde un computador o desde tu celular.
Yeah.
En este caso, la empresa que se llama eVoting, esta es una empresa que ha hecho alrededor de 400 elecciones, sindicatos, municipalidades, lo que ustedes se puedan imaginar, llegaba y tú entrabas al sitio de Ciudadanos, te derivaba al sitio de la empresa, te entregaban, tú tenías que acreditar tu número de carnet, el número de serie de la cédula, un número de teléfono válido, y luego te ibas pasando una serie de filtros de autentificación hasta que tú hacías un clic que se te dibujaba la raya vertical y ahí estabas votando.
Ya.
Ahora, la diferencia es que al ser de forma remota es más vulnerable.
Ya.
Vamos a colocar un solo ejemplo.
Pero no debería ser, po.
Es que le voy a colocar. La mejor forma de entenderlo esto en simple es la siguiente. El ejemplo que los expertos te dan con mayor énfasis es la elección que hubo el año antepasado en la UDI, donde se eligió la directiva de manera electrónica presencial.
Ya.
Y ahí ellos optaron porque habilitaron puestos de votación, cada militante tenía que ir a un local, había un computador en vez de una urna y había un acta, una especie de libro de firma donde yo te veía Mónica Pérez, usted Mónica Pérez, veo su carnet y por supuesto que me firma acá, señorita, por favor. Ya. Usted votó, listo, se acabó el problema y las firmas coinciden con la cantidad de votos.
Ya. Y aquí no pasó eso.
Acá no había ese check-in presencial. Uh-huh. Entonces, bueno, el voto es vulnerable en todo el mundo.
Cuando llegaron a abrir la urna...
Es que no era abierto, ese es el
bueno,
tema.
Por eso, cuando llegaron a abrir la urna, habían tres llaves electrónicas, dicen, claro. Y el representante de Andrés Velasco no quiso...
claro, lo que pasa es que para el Tribunal Supremo del partido es el que contrata el servicio, por lo tanto se habían distribuido tres llaves físicas electrónicas para poder abrir, igual que las películas, 1, 2, 3, abrimos la urna. Pero uno de los miembros del tribunal, que del bando Andrés Velasco, no quiso prestar la llave. Es por la sencilla razón de que durante el fin de semana la empresa empezó a reportarle al partido de que encontraba ciertas anomalías. La empresa nunca dijo irregularidades. Dijo el viernes, ojo que acá hay una situación que me llama la atención, hemos detectado 195 votos que vienen todos de 5 o 6 direcciones IP. La dirección IP es con la dirección física de internet que tú tienes. Entonces le pareció como extraño y lo avisaron a la mesa del partido. Al día siguiente avisaron de 206 más. Y eso se prestó para que Andrés Velasco, quien a todo esto no es candidato acá, ojo,
no.
Acá la pugna ha estado radicada entre Juan José Santa Cruz y Andrés Velasco, pero es María Ignacia Gómez la candidata. Y Andrés Velasco lo que ha dicho es que aquí habiendo irregularidades, lo que corresponde es que se investigue esto y que después se abra la urna, porque una vez que se abran se van a mezclar los votos buenos con los malos, por así decirlo.
¿Y qué a quién perjudica esto más? ¿A quién está...?
La imagen de Ciudadanos, que recordemos que es un partido que está vivo de milagro. El año pasado el CERVEL había decretado su disolución porque no tenía la cantidad de militantes mínima. Hubo toda una pelea legal de abogados hasta que finalmente una instancia superior decretó que era legal. Y esta era su primera elección. Entonces, aquí, para ser súper sincero, el partido está quebrado por dentro. O sea, Juan José Santa Cruz ya dijo que si de resultas de esto gana la candidata Andrés Velasco, él no se va a quedar en ese partido. Él va a recurrir vía al Tribunal Electoral Regional con algún recurso que no han definido en qué tipo es para objetar todo lo que está pasando.
Ya.
Y resulta que esto tiene unos ribetes bien rocambolescos.
¿Y vamos a ver alguna vez el resultado?
Se supone que hoy día el Tribunal Supremo va a decir, ¿sabe qué? Finalmente, ábrase la urna, que eso esto es lo más divertido de todo, es una urna virtual, o sea, claro. No vamos a abrir una caja con votos, es un archivo que se va a encriptar. Pero el Tribunal Supremo de Ciudadanos, que es el que tiene la potestad de decirle a la empresa eVoting, que no tiene ninguna responsabilidad en esto, abra la urna, está dividido a su vez, porque ese tribunal está cuoteado. Entonces hay gente de Santa Cruz y de Velasco. Y lo que nos contaban ayer en la tarde, hubo una reunión en la mañana tarde, se pasaron discutiendo casi todo el día por si daban o no daban la orden de abrir la urna, porque estaban empatados, de los 5 miembros, había un grupo que tenía 2 votos y el grupo de Velasco decía que tenía 3. Y esto llegó al punto a que hacia el final de la tarde detectaron que uno de los miembros del tribunal no había ido nunca, no estaba, que había dado supuestamente un poder para presentarlo. Hicieron las consultas, se dieron cuenta de 2 cosas. Uno, este es un joven que se llama Ali Samir Ahmed Halhochi. Estamos en Chile.
Bueno, es que ya somos cada vez más integrados.
Por supuesto, Y resulta que detectaron 2 cosas. Uno, que el joven no es militante ciudadano. Y 2, que se encontraba en Arabia Saudita.
No, pero esto es como...
Es cierto, lo que le digo rigurosamente es cierto, reconocido por ambos bandos. Entonces, ese era el voto como que le daba la mayoría a uno de los grupos y finalmente se determinó que esto no podía ser. Y lo más probable es que hoy día el Tribunal Supremo, que está citado a las 11, que lo preside Ricardo Escobar, podrían decirle finalmente a la empresa eVoting, ¿sabe qué? abra la urna, contemos los votos y vemos qué pasó.
Pero si se abre, el problema era que si se abría la urna, desaparecía la evidencia de quién había manipulado los votos.
Eso es el argumento que dice Andrés Velasco.
Por eso que no quieren que abrirla.
No, claro, bueno, además todo esto es muy técnico, porque los votos, para decirlo en simple, son archivos encriptados que están dentro de este computador.
Bueno, y son mil, en total eran como 1.200 personas que
además,
votaron.
Es que además estamos hablando de una elección donde número más, número menos, ahora de 1.285.300 votos. Ese es el 6% de la militancia ciudadana. Ustedes comprenderán que juntamos más votantes en un vagón de metro en hora alta.
O sea, yo no sé qué es más embarazoso, todo este escándalo o la poca cantidad de gente que votó en Ciudadanos, o que el propio partido va a, quizás, cómo salir de esta...
Le agrego una última cosa, la empresa E-Voting, que se firmó un contrato para esto, le pregunté.
Ayer, ahora, bueno, también quedó mal E-Voting.
Pero E-Voting no tiene la culpa, esto, ellos dan el servicio, ahora, pues, evidentemente ellos dicen que les toca. Bueno, les preguntamos si le habían pagado por este contrato y dijeron que el trato con Ciudadanos era que le pagaban la mitad antes y la mitad después.
Ya sabemos qué va a pasar con la segunda mitad. Bueno, gracias, infiltrado. Tuvimos que correr hoy día, es que hay demasiada noticia. Muchas gracias, interesante. Vamos a ir a una nueva con 42 minutos titulares con Josefina Stavrakou.
La Moneda busca relanzar su agenda y aplacar las diferencias internas. El gobierno apuesta a instalar que comenzaron una segunda etapa, recalcando que son 4 los proyectos fundamentales que impulsarán: modernización tributaria, reforma laboral, pensiones e ISAPRES. La oposición concretará este miércoles la acusación constitucional en contra de los jueces de la Corte Suprema. La presentación es impulsada contra quienes otorgaron la libertad condicional a condenados por crímenes de lesa humanidad. También les contamos que el déficit del Transantiago subió un 21% en el primer semestre, alcanzando su mayor nivel en 9 años. Pese a la caída de la evasión, el sistema de transporte público de Santiago registró una merma de 280 mil millones de pesos, superior en 48 mil millones de pesos al igual periodo del año 2017. Y en noticias internacionales, el gobierno español activará el viernes el proceso para permitir la exhumación de los restos de Francisco Franco. El decreto ley que busca modificar la ley de memoria histórica deberá ser validado por el Parlamento, lo que no ocurrirá hasta septiembre.
7:43 a.m, ya estamos en el estudio con José Antonio Kast, ex candidato presidencial, fundador del Movimiento Acción Republicana. Buenos días, ¿cómo está?
Hola, muy buenos días, muy entretenido escuchando la previa ahí con...
con todos los anuncios que traíamos hoy día.
Con mi amigo Minay.
Con Sebastián Minay. Entremos de inmediato en materia. Hablemos de esto, de toda esta polémica de los museos, de Mauricio Rojas. Esta entrada nuevamente en el tema de los derechos humanos, ¿cuál es su opinión al respecto? Es como, mucha gente dice que esto es como dispararse en los pies por parte del gobierno. La coalición ahí tiene distintas visiones. ¿Cuál es la suya?
Yo creo que el disparo en el pie fue del ex ministro al arrepentirse de lo que había dicho, porque claramente él debe seguir pensando lo mismo. Si él escribió un libro, recorrió Chile entero debatiendo con Ampuero, hablando de estos temas, yo creo que él sigue pensando igual. Quizás se arrepiente de haber dicho que era un montaje, pero lo más probable es que él en montaje dice esto es una puesta en escena, es una exhibición de algo, pero sigue siendo parte de la historia. Y de una historia que él mismo reconoce que trató de, en la cual trató de destruir la democracia. Porque él dice, yo era parte del MIR, nosotros teníamos armas y queríamos terminar con el sistema democrático tal como se conocía. Así que creo que fue un error no forzado, lamentable.
¿Qué y responsabilidad lamentable le cabe al presidente en eso?
Bueno, el presidente es el que pone y saca a los ministros. Claramente él no está revisando todo, pero lo curioso es que este es un libro que recorrió Chile entero. Es un libro que alabó la mitad de la derecha chilena, o la derecha chilena entera. Todos se fueron a sacar fotos con Mauricio Rojas y Ampuero. Todos dijeron que era el libro del verano que iban a leer, y al parecer no lo leyeron, o si lo leyeron no lo entendieron.
O se saltaron algunos párrafos.
Pero a mí lo que lamento es que Mauricio Rojas haya tenido que decir hoy día ya no pienso lo que pensaba, o no pienso, o sea, no creo en lo que digo. Esas típicas frases así maldichas.
¿Y cuál es su opinión del Museo de la Memoria? ¿Es un montaje?
A ver, yo hago la distinción entre museo y memorial. Yo no tengo problema en que si alguien quiere hacer un memorial. Pero si hace un memorial, como el de Jaime Guzmán, bueno, tiene que ser con aportes privados. Y si se hace un museo, tiene que ser completo. Y un museo no parte la historia, de un país al menos, en un solo año. Y eso es algo que la ciudadanía, cuando uno va viendo las redes sociales, la entrevista en El Ciudadano, en El Mostrador, en distintos diarios que no son necesariamente de derecha, dicen la historia en Chile no partió del año 73.
¿Pero usted lo conoce, ha ido?
No, lo conozco virtualmente. ¿Ya? He entrado a todas las páginas del Museo de la Memoria.
¿Y por qué
de
no Marte, ha ido a verlo?
Porque hasta ahora no había tenido interés en verlo. Sí, he visto publicaciones, sí he visto, por ejemplo, lo que le pasó a los jóvenes nicaragüenses que van a exponer ahí el drama de Nicaragua y llega un grupo de izquierda y los funa, diciendo que Ortega es el rey de la democracia en Latinoamérica. Sí. Pero más allá de ir o no ir, claramente el museo, y así lo dicen los directores del museo, parte del año 73. Y yo lo que digo es que aquí existieron violaciones de derechos humanos, sí. ¿Son justificables? No, jamás. ¿Hay personas presas por violación de los derechos humanos? Sí. Pero no se cumple con el Estado de Derecho en el cumplimiento de esas condenas. Uh-huh. ¿Que el museo es incompleto? También, para mí, es un hecho real. Y yo, al menos, incluiría en el museo todo lo que es desde los años 60 en adelante, donde ya se empieza a producir una violencia. Y eso es algo que sí tiene que la gente percibir. Porque hoy día hay momentos en que se da la misma violencia. Cuando hay tomas de universidades, cuando la ideología le gana la razón, cuando uno es agredido por solo pensar distinto, o cuando empiezan a haber vetos, especie de tribunales populares en los medios de comunicación, claramente eso lleva a un clima de tensión muy grande.
Lo que pasa es que eso ya, bueno, escaparía a la definición de violación a los derechos humanos. Recordemos que la violación de derechos humanos solo la puede perpetrar, basándolo en su definición estricta, agente del Estado. O sea, que sea eliminación sistemática de algunos derechos civiles para las personas.
Bueno, es que si nosotros empezamos a hurgar en lo que era el MIR, el VOP, y si es que había auxilio...
Pero no eran del Estado, eran agentes del Estado.
Lo que pasa es que aquí, agentes del Estado también eran los funcionarios de investigación y que usaban la parrilla. Bueno, ¿y eso qué es lo que es? Si antiguamente se usaba la parrilla en la policía de investigaciones para hacer confesar a los delincuentes, y ese es un agente del Estado que está torturando a otro, ¿qué es lo que es eso?
Sí, entonces, la violación de derechos humanos.
Por eso, entonces, si vamos a ver la violación de los derechos humanos en Chile, bueno, partamos desde que el Estado envía a agentes del Estado a otros países a entrenarse en la guerra subversiva. Y eso no partió en el gobierno militar, partió en los gobiernos democráticos.
¿Qué hacemos entonces? ¿Y qué opina usted entonces si esto se resuelve con el Museo de la Democracia que está planteando el presidente Piñera?
Es que esto no se va a resolver con el Museo de la Democracia, porque hay un grupo que está anclado en el pasado y que va a defender el Museo de la Memoria tal como está, financiado por todos los chilenos, con entrada gratuita, donde asiste bastante poca gente y los que asisten son casi obligados en los cursos de colegios. Y el Museo de la Democracia va a pasar sin pena ni gloria. Si ya tenemos museos, entonces usemos los museos que tengamos, invirtamos en los museos que hay hoy día, y a eso agreguemos lo que quiera crear el presidente de la República.
¿Y qué hacemos, por ejemplo, ya? Si supuestamente este Museo de la Democracia, le dicen el Museo del Empate, o sea, sería como poner el otro lado de la moneda, que hay muchas personas que están solicitando, como una parte que nos explicó, que usted mismo estaba mencionando recién, pero ¿qué se hace con el gobierno, con el gobierno militar? ¿Dónde se pone ese?
Es parte de la historia de Chile.
¿Pero lo pondría en el Museo de la Democracia?
Pero si tiene que estar, es parte de la historia.
Pero o sea, ¿cumple el requisito de estar...?
Bueno, si o queremos hacer una laguna, o sea, yo ahí es lo que no entiendo cuando se habla del Museo de la Democracia. Bueno, el gobierno militar fue el que instaló la Constitución del 80, donde están todas las bases de la institucionalidad actual. Está el Banco Central Independiente, está cómo se define el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, el Legislativo, las urgencias legislativas. Todo en esa Constitución.
Pero perdón, ¿no existía Congreso en el...?
No, yo lo que digo es que el gobierno militar genera las bases de todo lo que es la democracia actual que tenemos en Chile. El gobierno militar le entrega la banda presidencial a Elwin. Dentro de la Constitución estaba la transición a la democracia. Por lo tanto, podemos hacer una laguna. ¿Cómo llegó Elwin al gobierno?
De acuerdo,
en base a la Constitución que generó el gobierno militar.
Pero el gobierno militar, no me dirá usted que era un gobierno democrático.
No, si no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es parte de la historia.
Parte de la historia, pero claramente, digo, esa historia tiene que estar en el Museo de la... Si se llama democracia...
Bueno, ¿y dónde quedan los 17 años de historia de Chile durante el gobierno militar? ¿Van a quedar en el Museo de la Memoria? ¿Van a quedar en el Museo de la Democracia? Si uno quiere hacer historia de verdad, tiene que incluirlo todo. Cuando uno va a otros países que han pasado por situaciones graves como guerras mundiales, etcétera, está la historia completa. Cuando uno va al Museo del Holocausto, y claramente Holocausto no es la palabra quizás indicada porque es un sacrificio a Dios, en Washington o en Israel, que me ha tocado ver los dos, se cuenta la historia completa.
Ya, pero perdón, para que me quede claro, sí. El gobierno de Augusto Pinochet, ¿no fue una dictadura para usted?
Fue un gobierno militar.
No una dictadura.
Gobierno militar. Algunos le dicen dictadura, y yo le digo gobierno militar. Fue un gobierno ejercido por los militares, donde no había un congreso propiamente tal, donde había una junta de gobierno y donde habían comisiones legislativas que dictaban leyes. Eso no es una democracia, eso es un gobierno militar. Tú le puedes decir dictadura, y la verdad es que a mí me da lo mismo como le digas tú. Yo le digo gobierno militar.
No, por supuesto, pero más que yo les diga o alguien le diga, hay una definición histórica de lo que es ese periodo en Chile y usted, y ese es precisamente el tema que tiene dividido todavía a un amplio sector de la centroderecha respecto de si eso es o no es, no corresponde o no corresponde. O sea, claramente era.
Tiene dividido a un sector de la política chilena, a la gente común y corriente.
No había libertad política, no había libertad de expresión.
El metro que está en el Transantiago le da lo mismo. Esa gente quiere mirar hacia adelante, ve que Chile que hoy día tiene problemas de expectativas, ve que hay problemas en salud, ve que hay problemas en economía, ve que hay problemas en seguridad ciudadana. Esos son los problemas actuales. El drama en Chile hoy día es que en todos los programas se habla solo del pasado. Y muchas veces hablamos del pasado porque las encuestas del día lunes ponen los temas de los cuales se habla,
bueno,
en la semana.
Precisamente, para eso son los museos de la memoria, para que no se repitan situaciones como las que vivió nuestro país.
Es que el Museo de la Memoria, tal como está, no va a ser que no se repita, ya, porque hoy día la violencia, la intolerancia, la izquierda ideológica es parecida a lo que ocurría o lo que ocurre en otros países. Uh-huh. Si lo que está ocurriendo en Venezuela, en Nicaragua, lo que ocurre en Cuba, es algo que se está incubando aquí en Chile, porque es el modelo al que siguen el Partido Comunista y parte del Frente Amplio cuando alaban eso. ¿Y qué es lo que están alabando? La violencia entre las personas, el no respeto cuando alguien cree algo distinto, piensa algo distinto y que se enmarca dentro del diálogo democrático.
Uh-huh. Bueno, vamos a avanzar. Lo que pasa es que sigo como
Con dudas,
porque
cuestionamientos. Claro, bueno, le pasa a muchos chilenos.
En el gobierno militar se suspendió el legislativo, se intervino el judicial, el ejecutivo está en manos de una junta militar, no habían derechos políticos, no había libertad de expresión.
Y usted no dice que eso es una dictadura. En agosto del 73, Allende fue declarado fuera de la Constitución. ¿Y qué es lo que era eso? ¿Era un gobierno democrático? Según el Congreso, no. ¿Qué lo quiera?
Bueno, Allende fue elegido por las urnas.
No, pero en agosto, el 23 de agosto de 1973, el Congreso pone a Allende fuera de la Constitución. Deja de ser un gobierno democrático. Y aquí lo que ocurrió es que el pueblo derroca a Salvador Allende y el ejército, en un llamado de la ciudadanía, toma el poder. Cosa que fue avalada y respaldada por la mayoría de los partidos políticos. Ahí está Patricio Elwin, ahí está Eduardo Frei, todos señalando que era necesaria la intervención militar.
Bueno, a raíz de lo que estamos conversando, ¿cuántas derechas cree usted que va a generar todo este tema de los derechos humanos precisamente al abrirse?
No debería generar más de una derecha, porque nadie puede estar de acuerdo en la violación de los derechos humanos. Y eso yo creo que el error que comete en su momento Evópoli, al tratar de diferenciarse de RN y de la UDI, diciendo, bien, nosotros somos los buenos y ellos son los malos. No, si nadie avala la violación de los derechos humanos, nadie avala los delitos o los crímenes. Lo que sí hay que ver es que se cumpla el Estado de Derecho, cosa que hoy día en algunos casos no se cumple. Cuando los jueces cumplen con el Estado de Derecho, los quieren acusar constitucionalmente un grupo político, y eso sigue generando división, porque si yo alabo, por ejemplo, a Hugo Dolmetsch durante años como el juez que en el fondo hizo todo lo posible por recuperar la historia y ver la violación de los derechos humanos, y hoy día lo apunto con el dedo como que fuera una especie de criminal, bueno, claramente estoy generando una tensión política gigante.
Bueno, nos quedan súper poquitos minutos, desafortunadamente se nos fue muy rápido el tiempo, pero quiero preguntarle brevemente sobre el futuro de su apoyo político, porque usted sacó en torno a los 500.000 votos en la elección.
7,9%,
o sea, un porcentaje importante. ¿Qué va a pasar? Ya fundó su movimiento político, ¿lo va a legalizar como partido? ¿Va a presentar candidato a las próximas elecciones?
No, nosotros no queremos ser partido político, vamos a ser un movimiento político social. Estamos colaborando a distintos actores políticos, pero sobre todo queremos ganarle al partido más grande de Chile, que es el partido de la abstención. Nosotros lo que estamos haciendo hoy día es recorriendo Chile entre varias personas, tratando de buscar nuevos liderazgos, no solamente en política, puede ser en cultura, en salud, en deporte, en distintas áreas donde las personas se involucren y claramente vean qué está pasando en su comuna, en su región. Y de ahí saltar al país. Y sí vamos a apoyar candidatos a las municipales y a las parlamentarias, candidatos que tengan este sello republicano, que sean buenas personas, que cumplen con su deber. Y esas personas pueden ir en calidad de independientes o militantes de partidos políticos hoy día legalmente constituidos.
Ya, pero por ahora nada de partidos políticos ni de...
Nuestra energía está concentrada en defender las causas en las que creemos, la propiedad privada, el emprendimiento, una economía sana, bajar los impuestos, sacar a los operadores políticos, defender la familia, la vida. En eso está toda nuestra energía puesta. No necesitamos entrar en este debate del que viene saliendo o en el que está entrando Ciudadano, donde es lamentable que un partido político constituido genere un escándalo por 1.200 votos. Mm.
Muy bien, muchas gracias José Antonio Kast, ex candidato presidencial, fundador del Movimiento Acción Republicana, por haber estado esta mañana aquí en Duna en Punto. La entrevista va a estar disponible en duna.cl. Vienen las noticias con Josefina Stavrakopoulos y a continuación hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Recordemos que hoy está el ex director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, porque van a hablar también de todo lo que se viene con la reforma tributaria que anuncia hoy el presidente Sebastián Piñera. Gracias, nos vemos mañana.